breve anterior, Rey Ayats, en una de sus charlas, dice que de Alter Rebbe una vez dijo: uno tiene que vivir con los tiempos. Los Hasidim se esforzaron para poder entender el significado de esta máxima, hasta que fue realmente finalmente aclarada por su hermano el Maharil, Rabbi Yehuda Leib. Uno tiene que vivir con la porción semanal de la Torah. ¿Sí? Porque podía haberse pensado que era acerca de vivir con la semana como cualquier otra, asimilarse en las cuestiones del mundo. Se contestó que no, es vivir con la parashá de la semana. Entonces la parashá de Bereshit, si uno quiere vivir con ella, es una semana feliz, a pesar de que al final no es tan placentero cuando se está hablando de creer que Hashem quiere destruir el mundo con el diluvio. Ahora, la semana de Parshas Noach es una semana no muy agradable, porque ahí aprendemos sobre el diluvio, la dispersión de la Torre de Babel, y la mayoría de las parashá abarca lo negativo. Termina, obviamente, con el nacimiento de Abraham, cosa que con un final feliz, pero la parashá de Lech Lechó, a diferencia de las dos anteriores, es realmente una semana completamente alegre, porque todos los días vivimos con Abraham Avinu, el primer judío en abrir el conducto, el canal para el autosacrificio, la entrega del alma, que luego fue heredada así a través de todas las siguientes generaciones, este potencial de autosacrificio que Abraham Avinu heredó hacia a sus descendientes, está también presente en los conversos, porque ellos también se consideran sus descendientes. Ellos son considerados hijos de Abraham, así se lo dice, cuando un hombre se convierte, pasa la Torá siendo Ben Abraham, como Rambam escribe, basándose en el Talmud Yerushalmi, Bikurim. Los conversos también pueden hablar de que la tierra que Hashem juró a sus padres para dárselas a ellos, porque Abraham Avinu es el padre de todos los conversos. Así también, los conversos se espera de ellos que observen a través de las mitzvot con toda la fuerza e intensidad de su ser, y eso incluye la entrega del alma. También tengo que asumir que la semana que sigue el Eslejo también es feliz, porque en esa parte de la Torah habla sobre Abraham, el estado luego de la circuncisión, que lo elevó incomparablemente a su estado previo. Y antes de la circuncisión, incluso antes de que sea mandado a irse de la tierra donde estaba, Abraham Avinu ya estaba en un nivel sublime. En las palabras del Rebbe Reyatz, una sijá de Simchat Torah que dijo en 1949, Abraham Avinu era un judío de 75 años. Ya gobernaba, era dueño de muchos estados, muchas tierras y muchos también dimensiones y tierras espirituales. En cuanto a la conducta estamos hablando. Él había logrado todos los niveles que uno puede llegar a lograr por sus propios medios. Incluso el nivel de aprender la divinidad, ¿sí? Aprenderla con H, llamado el intelecto oculto, ¿sí? Lo sublime. Y en ese punto de la historia, él se le pide: salí de tu tierra, elevate a un nivel superior a ese. Y después se le ordena algo más, algo superior, la circuncisión. Entonces de acá podemos ganar una noción del nivel sublime que su circuncisión, ¿sí?, logró en él. Para explicarlo, todos los niveles espirituales y logros previos a la circuncisión Estaban asegurados, sí, estaban marcados por su propio servicio. Eran de un tipo de logros que está dentro de la comparación y proporción de una criatura finita, porque es algo que se puede alcanzar. La mitzvá de circuncisión, en cambio, logró un flujo de divinidad, de luz divina tan sublime, que trascendía el universo creado y el orden de Ishtalshelut, el orden desencadenado, ¿sí? Marcado, condicionado, por donde la luz divina progresivamente es contraída para darnos lugar y existencia y proveer de todo lo que nosotros tenemos acá en este plano. Estas luces sublimes que logra la circuncisión no pueden ser proyectadas o bajadas, invocadas por el servicio del hombre mortal, sino que son dadas de arriba como un regalo. Y sobre este regalo divino está escrito, y el Hashem Elokeja, Dios, va a circuncidar, ¿sí? Umal, Hashem Elokeja, Levaveja, va a circuncidar tu corazón. En ese caso, la función del hombre solamente tiene que remover la capa, la pantalla que está evitando que esa luz divina penetre en uno, remover ese prepucio que deriva de las clipots. Y esta preparación permite que las luces divinas después puedan descender, ¿sí?, de manera espontánea en la persona. Un caso paralelo puede ser hallado en el Tanya, que se lee para Higuereta Kodesh. Epístola 26. Los secretos de la sabiduría que están atrapados en el exilio de las Klipot son revelados por la actividad previa de una criatura aquí en este plano terrestre. Son grabadas en el cuerpo que viene de Klipat Nogah, cuya fuerza la debilita al lograr quebrar las pasiones, y como resultado las criaturas celestiales vienen a escuchar innovaciones que la persona expresa en la Torá que estudia en este plano, gracias a todo ese quiebre que hay. Y más, la mitzvá de circuncisión actualiza a un individuo sin proporción a su estado previo cuando nace. Es como cuando uno nace, un nuevo nacimiento. Una persona que nace, un niño, es una nueva entidad, una manifestación en este mundo de que expresa la fuerza infinita de Ein Sof. Y en esto podemos lograr captar, por lo menos, qué grande es la alegría de esta semana que siga para allá de lejana. Incluso que vivimos con Abraham Avinu ya desde Leslejo, cuando él ya logró las alturas, ¿sí?, por sus medios, y más cuando logra las alturas accesibles solo cuando uno hace la mitzvah de circuncisión. Esta alegría sigue a lo largo de las siguientes semanas y a lo largo de todo el año, así como la alegría de todo el año viene de Simchat Torah. Y como explica el Rebbe Rayatz, que la energía trascendental que baja en Simchat Torah se llama Makif Elyona Klali. Es un Makif, una luz que superior, general, que incorpora a todos los Makifim, cualquier tipo de luz de ese estilo en todo el año. Como una preparación para la circuncisión, que significa un nacimiento revelativo de uno de los niveles más sublimes espirituales, Abraham Avinu se lo había ordenado. Aparte de eso, o sea, antes de eso, salir de la tierra para poder lograr esas luces, primero tenía que dar un paso, ¿sí?, hacia fuera de su lugar de atadura presente. Incluso que se refería a ataduras espirituales. La manera como rompía esos lazos, esas ataduras y restricciones impuestas por su alma animal, Es conducirse de acuerdo al Shulchan Aruj, estudiar los escritos de la ética, y eso permite a la persona darse cuenta que la materialidad es realmente vana. Como resultado, se va a liberar de esas restricciones del alma animal, esas rutinas y agendas que se imponen, y obviamente también del cuerpo. Y sin embargo, cuando se trata de liberarse uno mismo de las ataduras de lo espiritual, eso ya es distinto, mucho más difícil. Entonces, ¿qué exactamente son estas restricciones espirituales? Cuando uno tiene que estudiar Torah, la persona puede argumentar: es suficiente para mí que yo sea uno de los que mantenga a la Torah, que estudio. Sí, que yo soy sponsor de la Torah, yo estudio un capítulo en la mañana, un capítulo en la tarde, y el Shiur, después del Davenen, es suficiente. Estudiar sin esforzar el alma o la carne, es suficiente. Es suficiente que yo estudie incluso el plano revelado de la Torah. El Nigle, también tengo que estudiar Hasidut. Con respecto al servicio y el davening de la persona, también puede considerarse uno que ya es suficiente con que haya ido al templo en la mitad de la tefilá. Y se de acuerdo al Shulchan Aruj, se puede saltear todos los psukim previos de alabanza, casi tres cuartos del davening, solo con llegar, para poder llegar al lugar donde está todo el minyan. Seguro que logra acortar su camino en las palabras sin pensar en ellas y en su significado. Y si piensa en ellas, no medita a quién se las está diciendo. Seguro que eso es más que suficiente, haber ido, haber asistido, haber estado ahí, contestar en Miñán. Y con respecto al marco mental que uno tiene que tener previo a la tefilá, él se quita la obligación limpiando las manos como un siervo frente a su maestro. Ya me lavé las manos y ahora dejo mis pensamientos volar por donde quiera. Y también con la tzedaká, la persona argumenta que el Shulchan Aruj también marca límites. Hay una cuota requerida por la Torá y una cuota que es requerido por los sabios. Y yo no tengo que dar más de aquello que está escrito en lo mínimo. Y dar más, esto ya no es obligatorio, sino prohibido. Estaría despilfarrando mi dinero. Porque la persona dice, es decir, los sabios escriben que aquel que da libremente no tiene que dar más de un quinto, entonces está claro que no tengo que dar más. Este individuo también argumenta que en ninguna otra área de la vida la persona tiene que ser más estricto de lo que la Torah requiere de él. Así él cita el Talmud Yerushalmi: deja que la Torah, ya sus provisiones que ella dio son suficientes. Tengo que ser más piadoso que el Yerushalmi. Y de manera similar, esa persona, ¿sí?, sostiene que no es propicio que esperan de él cada cosa por encima de la ley. Si es con que él se conduzca de acuerdo a la ley, de acuerdo a su Shulchan Aruj, es suficiente. Estos argumentos obviamente vienen de las limitaciones del marco de la mente de la persona. Incluso las limitaciones de un marco mental, espiritual. El Rebbe Rayatz remarcó que en América hay una enfermedad llamada que vos tenés permiso. Vos podés, en muchas ocasiones, Dice que Hasidim se acostumbraban a decir: lo que no estás, no tenés permiso de hacer. No tenés permiso. Y lo que tenés permiso, no tenés que hacerlo. No tenés por qué hacerlo. De acuerdo a esto, hay un. Está enseñado que un ignorante tiene prohibido comer carne. No significa que no pueda comerla. ¿Sí? Porque algo que está prohibido en hebreo es asur, algo que está atado en las clipot. Y no puede pronunciar una bendición sobre eso. Cabe la carne, ¿sí? No, es que no está. No, está prohibida, no está atrapada en las clipot. Uno podría comerla, digamos, podría decir la brajá y comerla. El ignorante también está obligado a pronunciar una bendición antes y después de comer. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir que no pueda comerlo? Acá dice que es justamente eso, se te da permiso. ¿Sí? Vos po podrías comerla, pero ¿por qué tenés que comerla? No tenés que hacerlo, porque algo se puede. Así discute la pregunta de aquel que está comiendo, de aquel que come así es para su beneficio. Comer no es para servir las necesidades del hombre. Sí, lo que es la comida es para servir las necesidades del hombre, permitiéndole ser un recipiente y derivar el sustento de esa comida. Porque la altura, la posición espiritual de la persona es superior a eso que come, que está comiendo. Lo que uno hace al comer, la idea es servir a la necesidad de la comida. La comida desea y espera que el hombre la coma para que pueda salir de su materialidad y descubrir la chispa divina que está oculta en esta comida y elevarla con su servicio ayer. En ese espíritu, en esa idea, bajo esa línea. Rebe Rayatz relató que un pedazo de comida cayó del tenedor del plato del tenedor de su padre, Rebe Rayab, y cayó al plato. Rebe Rayab sonrió y dijo: todavía no está de acuerdo este pedacito de ser elevado. Entonces, ¿cómo uno saber que la comida desea que la persona la coma? Solo cuando la come, no por su propio deseo, pero por el nagas del deseo de la comida misma, que lo come para elevar esa comida. Sin embargo, si la come por su propio deseo, por ejemplo, que la come por su propia necesidad, porque él quiere ser un recipiente, derivar su nutrición de esta comida, no solo que no la eleva, sino que la comida desciende a la persona de su estado espiritual actual, eso también hace descender al estado de la comida misma, porque por medio de ese descenso, la comida al final, por medio de ese tropiezo, la persona sí cayó. Paralelamente, el Rebe Rayatz dijo en una sijá que está en Likutei Diburi: cuando uno camina en la calle, uno tiene que pensar para la Torah. El tema que uno está pensando puede variar de persona en persona, sea de Hasidut, que Maramish, Jacob, o por lo menos un versículo del Humayu Teilim. Si no piensa ninguna palabra de Torah, entonces la baldosa en la que uno está pisando llora. Y dice: ¿por qué estás? ¿Quién te hizo? ¿Sí? ¿Por qué estás vos pisando sobre mí? ¿Quién sos para pisar sobre mí? En esa idea, la persona es más elevada que la piedra. ¿Sí? Porque una persona es parlante, es una criatura que puede hablar y entender. En cambio, lo inerte, ¿sí? Un objeto inanimado, no puede. Sin embargo, el. Ser parlante superior solo cuando su conducta está dirigida de acuerdo a su alma intelectual, que eso es lo que garantizaría su superioridad. Pero cuando un espíritu de estupidez, de necedad, entra en la persona, que hace que no pueda cumplir con su función como una persona pensante, Y por eso llamado, ¿sí?, un tonto, por la baldosa misma que protesta, ¿quién sos vos para pisar sobre mí? Embargo, incluso habiendo razonado todas estas explicaciones, la mente mortal, incluso la mente de un yudí, sigue siendo perturbada por una pregunta, siendo que la Torah prohíbe ciertas cosas y esas cosas son prohibidas. Entonces hay cosas que son permitidas de acuerdo a la Torah y el Shulchan Aruj, porque una persona tiene que abstenerse también de esas cosas que la Torah te da la posibilidad de hacerlas. En respuesta a esa pregunta, no tiene que debatir la persona de acuerdo a la lógica humana, porque si no, entonces uno va a encontrar una calle, una dificultad basada en el Talmud Bavli y también una dificultad basada en el Talmud Yerushalmi, y una cosa va a encontrar más cosas y más cosas. La manera como uno tiene que encarar esta cuestión es con Kabbalat Ol, sin dudarlo, sin cuestionar, ¿sí?, sin cuestionar y aceptar el yugo del cielo con entrega del alma y autosacrificio. Así como uno, los primeros pasos del servicio de uno, tiene que aceptar lo que va viniendo, ¿sí?, lo que se le va diciendo con Kabbalat Ol al principio, porque uno todavía no entiende, no tiene suficiente formación para entender lo que está haciendo, entonces tiene que aceptarlo, lo que le van enseñando. En un nivel superior, eso ya deja de ser Kabbalat Ol, sino que empieza a ser entrega del alma, es decir, estar dispuesto a sacrificar lo que uno va entendiendo y seguir aceptando el yugo, como Hasidut te explica que la entrega es, digamos, abandonar la voluntad de uno. Significa entregar la voluntad de la persona, entregar el alma de uno, entregar su voluntad, porque el alma también significa voluntad. Este tipo de abandono, de resignación, por decirlo así, de la voluntad de uno, incluye también la voluntad de uno en cuestiones de santidad, que es la verdadera voluntad de uno, como el Rambam explica y declara. Sí, en su decisión alágica de hijos que iluyen. Ese tipo de resignación de la voluntad obliga a uno a superar, a saltar todas sus restricciones que le inhiben, incluso aquellas restricciones que abarcan a la santidad. Este tipo de enfoque, encarar de esta manera, es lo que a uno se le requiere en tiempos de exilio. Que en tiempos de exilio por nuestro pecado fuimos exiliados. Porque en tiempos de exilio el servicio que sigue a la razón, al entendimiento, al sentido común, no es suficiente. Uno tiene que entregarle al alma, porque eso es lo que le da al yudí la fuerza, ¿sí?, las vitaminas para sobrevivir, el trecho que hay a lo largo del exilio. Que así es la razón por la cual también Moshe Rabbeinu ordenó a la generación de que estaba a punto de entrar a la tierra de Israel que digan el Shemá dos veces al día para poder reconocer la soberanía del cielo con autosacrificio. ¿Sí? Aunque esta explicación habla solo de un autosacrificio potencial, ¿no?, porque no tenían que hacerlo en ese entonces, todo fue entregado a manos por Hashem. Pero en exilio uno requiere el autosacrificio en la práctica. Una de las pruebas para este hecho es que durante la era del exilio, es justamente el momento donde el autosacrificio está presente y manifiesto. Volviendo a Abraham, podemos apreciar entonces por qué, cuando él empezó su periodo de exilio, en que Hashem le dijo que se vaya de su tierra, que de un paso, ¿sí?, más por encima de sus límites acostumbrados, eso le iba a fortalecer para ir a la tierra, justamente al mundo. Él sabía que, a pesar de que cuando uno viaja pierde tres cosas, o sea, se disminuye las tres cosas que el nombre de la persona, hay cosas que uno pierde, lo que uno, el estatus que uno tenía, etc. Eso no iba a disminuir nada de todo eso, sino que al revés, así le dijo Hashem, voy a hacer tu nombre grande, tu nombre, el nombre de Hashem mismo, el nombre que representa la esencia, el Udke Bauke. Y también Abraham Avinu logró, con su autotrascendencia, fortalecerlo, darle fuerzas para lograr el nivel después, luego el siguiente nivel, que es la circuncisión, que ya es adquirir esos niveles de luces espirituales sublimes, una revelación que se asemeja al nacimiento.